Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga y qué gusto verles esta mañana. Venir con ese gozo, con ese hálito de vida que Dios nos da y con la disposición de decirle: Señor, aquí estamos. Tengo hambre, Señor. Así le decía David: tengo hambre y tengo sed de ti. Y ojalá cada uno de los que estamos esta mañana vengamos exactamente así. Y eso va para todos los que están enlazados alrededor del mundo, donde haya un punto de contacto con esta fuente. Espero en el Señor de que todos estemos con el corazón dispuesto. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 8. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice así la palabra del Señor: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Lea conmigo: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? No caeréis jamás. Ahora lea conmigo el verso 11 y dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amnesia espiritual histórica. Así he querido ponerle al título de esta enseñanza. ¿Y qué quiere decir amnesia? Amnesia es la pérdida de la memoria. Eso quiere decir amnesia. Esa puede ser paulatina, o sea, poquito a poquito. De repente a usted se le olvidan las cosas, ya no se recuerda, especialmente la que se le llama la memoria inmediata, que le dijeron, ahorita le acaban de decir algo, y de repente, ¿y qué fue lo que me dijo? Y de repente se le va. Pero ¿y si le acabo de decir que hiciera esto y esto? Perdón, tal vez no le puse mucha atención. Y al ratito va a llegar otra vez. Mire, ¿qué fue lo que me dijo? O se le olvidan dónde dejó las llaves. Algunas veces eso ya son daños de la edad, le dicen a uno, ¿no? Un hermano me dijo hace poquito, acabamos de tener una sesión, y dice, ese es un síndrome, se le fue la, así se le llama. Así, ¿qué es eso? Se le fue la juventud. Ya se le olvida todo. Rápido se le olvidan determinados acontecimientos. Pero cuando hablamos de amnesia, entonces, puede ser una amnesia progresiva y que cada vez va siendo más fuerte, más intensa. Y pues hay personas, por ejemplo, los que sufren del mal de Alzheimer, hasta que quedan como unos vegetales, personas incapaces de recordar absolutamente nada. Y solo recordarán la persona que está inmediatamente a ellos, cuidándola. Recuerdo que esa fue una de las cosas que me dolió tanto. Mi padre sufrió de eso. Y recuerdo que una vez tenía a una de mis hijas recién nacida. Y cuando él llegó a visitarme, yo estaba atrás de él y él llegó a la cuna donde estaba mi pequeña hija. Tenía más o menos unos 4 o 5 meses de nacida. Y se acercó él a la cuna y se le quedó viendo. Y le dice con sus ojos llorosos: ¿cómo quisiera saber, hija, de quién eres? Y estaba en mi casa. Él fue perdiendo la memoria poco a poco, hasta que la única persona que ella reconocía era mi madre, la cual estuvo hasta el último momento de su vida. La amnesia es un problema. Y lógicamente tiene sus secuelas y tiene sus efectos colaterales tan tristes, ¿verdad? Póngase a pensar que usted de repente, al hijo que ama, de repente le dice, ¿y tú quién eres? No te conozco. Duro, ¿no? Pero bueno, la amnesia física tiene efectos tristes, efectos que duelen. Que de repente usted llega a decirle a mamá o a papá, ¿qué tal papá, cómo está? ¿Y tú quién eres? Y se lo dice con toda sinceridad, porque ya en él ya no hay recuerdos de aquello. Pero ¿por qué le quise poner el título Amnesia Espiritual Histórica? El pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro hace mención de un problema, de un mal que existe en la mayoría de los creyentes. Y que no es un mal único y exclusivo a la iglesia. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se lo tuvo que recriminar, advertir, señalar, anticipar al pueblo de Israel, que nunca debería de olvidarse de dónde Dios lo había tomado y de dónde Dios lo había sacado. Cuando uno olvida de dónde Dios te llamó, cuando uno olvida quién era yo antes y quién soy yo ahora, el corazón de uno se ensoberbece, se llena de altivez, se llena de prepotencia, se llena de indiferencia. Nos volvemos, hermanos, rogados con Dios. Si tan solo usted supiera quién es usted, usted es polvo. Nosotros en las Sagradas Escrituras, cuando Dios se refiere a Israel, Dios le llama a Israel, ¿sabe cómo? Gusano. ¿Sabe cómo le llama a Moisés? Cuando el pueblo de Israel estaba tratando de reclamar y él le reclama algo a Dios. ¿Y tú quién eres, pedazo de barro? Para que alterques, ¿con quién? Con tu hacedor. Cuando nos olvidamos, hermanos, de dónde venimos, qué somos, créame, hermano, cuando usted ya ha crecido, se ha llenado de cierta gloria, usted ya se ha llenado de cierta riqueza espiritual y su condición es diferente, entonces usted se llena su corazón de soberbia. Es exactamente lo que pasó al diablo. El diablo era criatura, no creador. Pero el día que Dios lo creó de una manera tan espectacular, tan grande. Hubo música y le hizo de cosas impresionantes. Aquel ser, su corazón, se enfermó. Y dijo, subiré al trono de Dios y me sentaré en él y seré igual que él. Tristemente nosotros heredamos de Satanás ese defecto. Muchos de ustedes ya, como ya, lograron superar la fase de aquella condición. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos antes? Muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, ¿qué éramos? Éramos gente perversa, soberbios, orgullosos, pecadores, mentirosos, mal hablados, borrachos, fornicarios, adúlteros, mezquinos, celosos, avaros, pendencieros, egoístas, y súmele usted todo lo que más pueda sumarle. ¿Eso éramos o no? O aquí solo tengo yo santitos que, como lo he dicho otras veces, Señor, llévatelo ya porque este hermano no merece estar aquí. Es tan santo, tan perfecto, que este Señor, yo creo que es más santo que tú. Llévatelo de una vez. Pero dice el Señor que Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado. A esto llamó Dios. A los que no éramos, para avergonzar a los que se creen ser algo. ¿O no, hermano? Por eso yo le pregunto, ¿y usted qué se cree? Solo porque ya tiene un vestidito bonito, solo porque ahora ya estudia, solo porque usted ya alcanzó un estatus. ¿Pero de dónde viene? Perdón la expresión que voy a usar. Si alguien se siente lastimado, lamento decirle, pero entonces le toqué la llaga. ¿Y quién es usted chorreado? Ay, pero yo, hermano, es que lo que me dijeron. Pues sí, ¿usted qué es chorreado? ¿Y usted qué se cree? ¿Qué nos creemos? Usted es lo que es por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la inmensa y preciosísima gracia de Dios. Yo no debería estar aquí en este momento, pero si estoy aquí delante de ustedes, es por la pura misericordia de mi Dios. Aquí no hay nadie que merezca esta gloria. Somos malos, fuimos malos y seguimos siendo malos. Y si hay algo bueno en mí, es por la gracia de Cristo en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo, reconociendo esto, dice: yo soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. No tengo de qué gloriarme. No tengo de qué vanagloriarme. No tengo por qué sentirme más que ustedes. Yo soy el peor. Pero Dios nos amó. Y dice el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero muchos sufren de amnesia histórica. Muchos creen que así como están ahorita, así fueron siempre. No, hermanos, si su mente ahora tiene pensamientos limpios, es por la gracia de Dios. Si ahora usted tiene la capacidad de decirle al pecado no, es por la misericordia de Dios. Si ahora usted ya no se revuelca en el lodo que antes anduvo, es por la gracia de Dios. Si de su boca ya no salen vulgaridades, es porque Dios le ha limpiado su mente y su boca. La amnesia, hermanos, la sufren muchísimos cuando su corazón comienza a crecer y cuando comienza a sentirse. Y así le dijo Dios a Israel: cuando yo te vi tirada en tus sangres, te recogí, te lavé y te dije: vive. Sí, dice el Señor, así te dije, vive. Cuando usted estaba revolcándose en el pecado, cuando usted estaba revolcándose en el lodo del mundo, cuando no había nadie que diera un centavo por usted, Cristo dio su vida por usted. ¿No cree que es grande? Pero nuestro corazón se enorgullece y llegamos a crecernos y llegamos a sentirnos grandes. ¿Qué pasaría si Dios quitara su gracia de repente y volvemos a descender al lodo de donde estábamos? ¿Usted quisiera regresar ahí, hermano? ¿Usted quisiera regresar a ese lodo, a ese agujero negro donde se lo había tragado el pecado y la maldad? Solo para que vuelva a sentir la gratitud que debería de haber en nuestro corazón, esa gracia inmensa hacia Dios. Dios no nos quiere quitar esa conciencia de dónde venimos. No la quiere quitar. Él prefiere que permanezca ahí para que cuando mi corazón se envanece, yo pueda ver hacia atrás y ojalá me espante del lugar donde yo estuve. ¿Me entiende, hermano? Y dice el apóstol Pedro que aquel que olvida el perdón de sus pecados se vuelve ocioso, que es equivalente a decir haragán, rogado.
Aquellos que, venga hermano, mire, haga esto. Sí, a ver si me da tiempo. Venga hermano, mire, ¿por qué no vamos a la iglesia? A ver, es que hoy no tengo ganas, hermano. Mire, ¿por qué no? Es que se vuelven aquellos rogados. Aquellos, es que si me llevan en carro, sí voy, si no, no. Es que, mire, es que lo que no me gusta es que ahí es que se vuelven rogados. Quieren que los tomen así, donde te pongo que el sol no te pegue, ¿verdad? Ellos quieren ser así como las iglesias allá en los Estados Unidos. Allá hay un carro, un bus que los pasa recogiendo a todos. ¿Así quién no va a la iglesia? Yo conozco lugares donde hermanos caminan 5 horas para llegar a la iglesia. Yo conozco lugares de hermanos que tienen que abrigarse bien porque tienen que salir de madrugada de sus casas para poder estar en el culto. Esos hermanos nos van a condenar un día, aquellos que viven a la par de un centro de estudio bíblico y nunca ha ido a uno de ellos. Esos hermanos lo van a condenar a usted, hermano, que tuvo la oportunidad de estar tan cerca de Dios, pero usted se volvió rogado. No, es que usted se cree la gran cosa, es que usted tiene un alto concepto de sí mismo. ¿Y quién es usted? ¿Qué le digo? Polvo. Dice que Dios nos llamó de detrás del muladar. Dice que Dios levanta al menesteroso del polvo. ¿Verdad que de ahí nos levanta Dios? Es que en mí no hay nada bueno. Si la luz de Cristo que hay en mí de repente se apagara, no quiero ni pensar a dónde caería. No quiero ni pensar quién sería yo. Pero hermanos, el que olvida el perdón de sus antiguos pecados pierde la visión de lo eterno y vuelve a quedarse trabado en lo material. Como que si usted fuera algo. Esto sucede algo así como aquellos muchachos que comienzan a estudiar y viven en una aldea y viven en un caserío pobre y viven en un lugar sencillo, pero conforme van estudiando, el desarrollo intelectual de su cerebrito les comienza a ir ganando estaturas, niveles, estratos, y va creciendo y de repente tiene la oportunidad de obtener un buen trabajo donde ya le da un estatus económico y social diferente. Y se le olvida de dónde viene. Y son capaces hasta avergonzarse de papá y de mamá. Tal vez ellos usan trajes típicos. Tal vez su familia es tan humilde y sencilla, pero él ya no. Él ya vive en un condominio. Él ya tiene carro. Él ya se roza. Ya se codea con gente importante. Y no, él ya no puede rebajarse a eso. Se avergüenza de papá, de mamá, se avergüenza de su entorno social de donde nació. Por favor, hermano, nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Si usted mantiene esa conciencia, yo voy a oír desde aquí y en donde quiera que yo me siente, almas que alaban al Dios vivo, conscientes del milagro que Él ha hecho. Almas que invocan al Dios vivo, conscientes del milagro que Jesucristo ha hecho en su corazón. Cuando nos olvidamos, no, son cerebros inteligentes los que cantan. Sí, y cantan y hasta hacen una bozona así porque quiere que me oiga el de a la par, el de adelante o el de atrás, para que sepa que yo tengo una bonita voz. En cambio el que ama, en cambio el agradecido, aunque le salgan gallitos, pollitos, gallinas y de todo en su voz, no le importa. Es lo que quiere es cantar a su Salvador. Es lo que quiere es invocar el nombre santo de aquel que le ha dado vida. Me recogiste, Señor, del suelo, del polvo, y me diste vida. Y me tomaste como lo más preciado. Al grado que en la Biblia, Dios llama a su pueblo la niña de sus ojos. Y no tenía nombre, pero Él me dio nombre. Y no tenía padres, pero Él me tomó como su hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién eras tú? ¿Quién eras ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que te crees? Ojalá en cada uno de nosotros, hermanos, no sufriéramos de esa amnesia espiritual. Pablo, él tenía muy presente eso. ¿Y sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo sé, dice, de dónde vengo. Y también sé hacia dónde voy. ¿Me entiende, hermano? Yo sé quién era antes. Y aunque algunas veces me avergüenzo de lo que fui, pero cuando comparo en lo que Cristo me ha ofrecido y me ha dado, le doy la honra y la gloria. Y mi corazón, pues, se llena de una conmoción tan grande, de una emoción tan grande. Porque me pregunto, Señor, ¿qué vistes tú en mí? Estoy seguro que nada bueno. Así que todo lo bueno que yo tengo no es mío, lo he recibido de Dios. Hermanos, seamos agradecidos. Por eso el apóstol Pablo dice, sed agradecidos. Pero cuando nuestro corazón se llena de esa amnesia y nos olvidamos, y usted solo ve el entorno actual, lo que usted es ahora, cómo se siente ahora, nos volvemos duros, nos volvemos sordos y ya no oímos la voz de Dios. No sé cuántas veces Dios lo ha librado a usted de cosas tremendas en su vida. No sé cuántas veces Dios lo ha librado de la muerte. Y por su sola misericordia usted está aquí. Pero se nos olvida, sí. Y nos volvemos, ¿sabe cómo? Ingratos. Por eso, hermano, cuando hay conciencia de la obra que Dios ha hecho en mí, Señor, no es tanto que yo le esté pidiendo a Él, ¿dónde me pones que el sol no me pegue? Sino que más bien es como que yo le dijera, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que le hable, Señor? Aquí estoy, me rindo a tus pies. Tú diste hasta la última gota de tu sangre por mí. Señor, ahora yo quiero dar todo lo que soy. Porque ¿qué éramos? Veamos un pasaje. Allá en Deuteronomio, capítulo 8. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice, verso 11. Oiga lo que le dice Dios a Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios ahora. Así que estas palabras siguen teniendo vigencia. Capítulo 8, verso 11. Cuídate. ¿De qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. ¿De dónde? ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Israel? No te olvides, Israel, que tú eras un simple, ¿qué? Esclavo. Que te tenían pisoteando lodo para hacer adobe. Que te tenían de prisionero haciendo lo que al diablo se le antojaba. Porque Faraón es símbolo de Satanás y Egipto es símbolo del mundo. No te olvides de dónde te saqué. De casa de servidumbre, allí ibas no donde tú querías, sino donde Faraón quería que fueras. No tenías tú voluntad propia, no eras libre. Y le dice el Señor: cuídate, por favor, Israel, de no olvidarte de dónde te saqué. Cuando tu corazón se enriquezca y se multipliquen tus bienes y tu estatus económico y social crezca y tú ya te sientas una persona importante, nunca te olvides de dónde te saqué. Que el diablo era tu Dios, tu jefe, tu patrón y tu dueño. Y Egipto, allí te tenían en casa de servidumbre. Pero sigue diciendo, verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. ¿Y qué dice? Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Sabe qué está hablando aquí? No te olvides que cuando recién te convertiste, yo te traje a este desierto, a un desierto del mundo, en donde probé tu corazón. Y muchos de nosotros hemos sufrido pruebas tremendas. Resistimos enfermedades, escorpiones, tribulaciones, ardientes batallas, pero no había que comer. Y sin embargo, Dios te dio de comer su palabra. Y no había que beber. Sin embargo, Cristo te dio de la fuente de agua viva. Y has pasado, y muchos de nosotros hemos caminado grandes trechos y hemos pasado pruebas tremendas, pero nos olvidamos. Y quizás tenga que decirle a algunos, como el apóstol Pablo les dice a los de Galacia: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién los está engañando a ustedes? ¿Quién eras tú cuando yo te llamé? Y te he hecho pasar por pruebas tremendas. Y muchos hemos estado enfermos y muchos hemos estado en situaciones duras y difíciles, pero aprendimos a confiar en Dios. Pero ahorita, a estas alturas, algunos, su corazón se ha enfermado. Ya olvidaron de dónde Dios los sacó. Y entonces uno se preguntaría, entonces todo lo que padecieron, ¿de qué sirvió? Todo lo que sufrieron, ¿de qué sirvió? Todas esas batallas espirituales que libraron y que salieron victoriosos por el poder de Dios, a estas alturas comienzan a tomarlo del mundo, comienzan a echar mano del mundo, comienzan a olvidarse de Dios y le van dando la espalda. Su corazón se está llenando de soberbia, de dureza, y sus oídos han perdido sensibilidad. Pero sigamos leyendo. Oiga, qué tremendo lo que sigue diciendo. Y dice, verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, ¿qué? Hacerte bien. Verso 17. Y digas en tu corazón, ¿qué? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que dice. Tal vez usted no lo diga literalmente, pero con sus actitudes es lo que trata de demostrar. No, ya no necesito tanto de Dios. No, yo lo que necesitaba era solo una ayudadita de Dios. Solo que me diera un empujón. No, pero aquí ya estoy bien. Yo, ya aquí ya, ya camino solo. Ya, ya, Señor, ya, suficiente. No se lo decimos así literalmente, pero con nuestras actitudes. Cuando Dios nos habla, nos hacemos los locos. Cuando Dios te habla por sueños, por visiones, cuando Dios te habla a través de un don de interpretación, cuando Dios te habla a través de la experiencia de tu prójimo, de tu vecino, no, tú ya, no. Ya, gracias, Señor, ya, ya lo sé. Así se vuelve uno. Ya, ya, ya lo sé, ya. Soberbio. Sí. No, yo sé lo que hago, hermano. No, no, ya. Gracias, oye. Y cuando uno por, perdón la expresión, ¿verdad? De chute, trata de meterse en su vida y trata de llevarlo y orientarlo y decir, pero mira, no, gracias, hermano, sí, yo agradezco su interés, pero yo sé lo que hago. Amén. Amén. ¿Está bien? Perdón. ¿Me retiro? Pues, como dice aquel dicho, a la fuerza. Pero ni la comida es buena. Y algunas veces uno hasta sufre ese tipo de desaires de los hermanos. Es que el hermano ahí metiéndose en lo que, ¿qué? Esa es mi vida. Perdón, pues, perdón. Siga, pues, dele. Ahí al final se va a dar cuenta que era más sabio haber oído que haberse empecinado. ¿Me entiende? Entonces Dios le dice, no, y digas en tu corazón, no es que se lo estaban diciendo a Dios, que pienses, que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano es la que me ha enriquecido. Si no, verso 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y cuando yo hablo de riqueza, no me estoy refiriendo a riqueza económica, necesariamente, sino riqueza espiritual, y a eso agréguele todo. Amén. Nunca se olvide, hermano, de dónde Dios lo llamó. No se le olvide. Mejor téngalo presente. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay otro pasaje muy bonito. Ahí en Primera de Samuel. Ahí adelantito. Primera de Samuel, capítulo 2. Amén. Oiga, ¿de dónde nos llama el Señor? Si usted tiene un alto concepto de sí, ¿cómo le ruego a Dios que esta mañana usted comprenda quién es? Y entonces usted valore la obra que Jesús hizo por usted y por mí. Capítulo 2. Versículo, ¿sabe usted? Tal vez para hacer un poquito de referencia a este pasaje, pero leamos el pasaje, versículo 8. Y dice, Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre. ¿Y qué más? Y del muladar exalta al menesteroso, ¿para qué? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Sabe quién dijo esto? Ahí usted lo puede leer, y si quiere lea el contexto. Es Ana, la madre. ¿De quién? Del profeta Samuel. O sea que este es el testimonio de Samuel. Y aquí ella está exaltando y glorificando a Dios. ¿Se recuerda cómo es que nace Samuel, verdad? Es en palabras muy, muy precisas y concisas. Samuel, o mejor dicho, Ana era estéril y Elcana era su esposo, pero ella no había podido tener hijos, y le rogó y le suplicó y le rogó a Dios hasta que salió embarazada. Y entonces ella dijo, yo te voy a entregar este hijo. Y cuando lo destetó, lo llevó al templo. Pero ¿quién era Ana? ¿Y quién era Elcana? Unos perfectos desconocidos. ¿Y sabe usted quién llegó a ser Samuel? Samuel llegó a ser uno de los más grandes profetas de Dios. Él fue el que ungió a David, el que fue el que ungió a Saúl como el rey. Samuel fue uno de los profetas más amados de Israel. ¿Pero quién era? ¿Cuál era su cuna? ¿De dónde venía? Una mujer estéril fue su madre, y un padre que, pues, que no mucho se entregaba al Señor. Total, Sus orígenes son muy humildes y sencillos. Sin embargo, llegó Samuel a la posición más alta. Pero Samuel nunca olvidó de dónde Dios lo tomó. Y ahora su madre misma reconoce y exclama: Él levanta del polvo ¿a quién? Al pobre. Él es el que nos ha levantado. Y sigue diciendo: Y del muladar exalta ¿a quién? Al menesteroso. ¿Y sabe usted qué es el muladar? El muladar es donde tienen las mulas. El que cuida las mulas. Ahí el trabajo más cochino, si usted quiere. Cuida los animales, ahí está. ¿Sabe quién otro lo llamó de detrás de las bestias? ¿Sabe quién? Al gran rey David. El gran rey David, ¿qué era? Si cuando llegó Samuel, Samuel, y le dijo: Bueno, mira, yo vengo, Isaí, aquí a ungir, porque a uno de tus hijos Dios lo ha elegido. Y mandó a llamar a todos. Y ahí pasaron uno por uno. Y pasó el más grande, el así guapo, simpáticos, porque no cabe duda que definitivamente era una familia de gente guapa, simpática. David dice que era de hermoso parecer. Y pasaron uno y pasó el más grande, el guapo, el simpático, el fornido. Le dijo Dios a Samuel: Ese no es. ¿Qué pasa? Y pasó el otro. Tampoco. Pasa. Y un montón de hijos. Y pasó el último. No, le dijo: Señor, entonces te equivocaste porque ese es todo. No. Mira, falta alguno, le pregunta. Aquí te falta un hijo, pero Samuel no sabía cuántos hijos tenía. Entonces, bueno, no, lo que pasa es que sí falta uno, pero es el patojito, ese es el que me cuida las ovejas, ese es el que está allá atrás, es el que allá anda arreando las ovejas por todos lados. Él no puede ser el más chaparro de todos. No, ese no. Tráelo, porque no me iré de tu casa hasta que vea el último de tus hijos. Ya aparece David, van a llamar a David, pues. Ya fueron: David, te llama papá. Ya viene el patojo. Y pasa. Y le dice Dios: Hey Samuel, ese es. ¿Qué? Ese. Hermanos, ¿qué éramos? ¿Qué somos? Somos un milagro de Dios. Usted ahora es diferente. Usted hasta se viste distinto. Antes, wow, cómo se vestían, cómo se peinaban, cómo hablaban. Andaban en parrandas, andaban echándose los tragos, andaban mujereando, andaban. ¿Qué cosas antes? ¿Qué no hacíamos? Y ahora usted se viste distinto. Tiene una apariencia diferente, un vocabulario distinto, una manera de pensar diferente. Dios lo liberó de demonios que lo mantenían oprimido allí con shocks, con traumas, con problemas emocionales. Jesucristo nos hizo libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo nos hizo libres. Y nos echó fuera. Todos esos demonios fuera. Demonios de mentira, demonios de fornicación, demonios de pecado, demonios, todo tipo de demonios. Dios me hizo libre y dejó, ¿sabe cómo? Barrida mi corazón. Así dice. Dice que el demonio cuando llega a la casa del que ha sido liberado, ¿cómo lo encuentra? Ordenada, limpia y barrida. ¡Qué cosa más preciosa! Fuera, el Señor echó fuera, todo fuera, demonios. Encendió la luz, donde era tinieblas, ahora hay luz. A Dios sea la gloria. Y después me hizo morada de su presencia. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y ahora ya se viste diferente, ¿sí? Antes se vestía con ganas de provocar a todo, perdón, pero es que así son. Tal vez yo soy muy crudo en algunas expresiones, hermana, pero quiero que así se le meta en su mente, porque así la ven, y así se ve, y así actuamos. Usted quería que todo macho la admirara. ¡Wow! Cuando pasaba. ¡Wow! Y así, su cuerpo, todo. Trataba de exhibirlo para que llamar la atención, para jalar la vista de todos. Ahora, aquella mujer ha cambiado. Se viste con decoro y con pudor, porque ahora se viste para su novio, el cual es Cristo. Antes, palabra vulgarota, ¿qué tal? Fuera mujer o fuera hombre, ¿verdad? Así expresiones vulgares y todo. Hoy no, hoy es prudente, hoy es sensata. Hey, ¿a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué te está picando? ¿Y a vos qué te pasó? Te lavaron el coco, ¿verdad? Amén. ¿Le lavaron el coco o no? Aleluya, a mí sí. Sí, ya no soy igual, ya no pienso igual. Jesucristo lavó mi mente y mi corazón. Ya se viste distinto, habla diferente, piensa distinto, sus metas son diferentes. ¡Wow! ¿Pero qué hicieron vos con vos? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Cristo me cambió. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas, ¿qué dice? Y así es, hermano. Así es. ¿Y por qué insiste el hermano Saúl? Convénzame, pues. Que las cosas viejas pasaron. Que aquí que todas son hechas nuevas. Y que Dios ahora no se avergüenza de decir: esta es hija mía, este es hijo mío. He dicho muchas veces cómo se siente un padre cuando su hijo lo honra. Wow, es que uno se siente grandote, hermano. Ese es mi hijo, dice uno. Pero cuando aquel ha hecho trastadas, y si es posible se lo han llevado preso, ¿y qué? ¿Usted se siente orgulloso de él? Usted no quisiera que dijeran: ese es mi hijo. No, usted se avergüenza de él. No, pero cuando usted, hermano, hace cosas que glorifican a Dios, Dios dice que no se avergüenza. Cristo de llamarse hermano nuestro y Dios el Padre nuestro. ¿Me entiende, hermano? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Sabe para qué? Para hacerse sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Qué mejor sitio de honor? Óigame bien lo que dice en el libro de Apocalipsis el Señor Jesús. Dice: al que venciere, yo, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Hermano, ¿qué le parece ese honor? Eso es sencillamente enorme. No tiene margen de límite en mi mente poder pensar que lo que Dios me está ofreciendo es una eternidad, pero no solo una eternidad, sino también reinar. Hermano, como que nos cuesta entender lo que Dios nos ofrece en lugar de lo que el mundo me ofrece. Pero sabe, la amnesia espiritual corrompe el corazón. Y me olvidé. Se me olvidó. ¿Y quién eres? Por eso es mejor decirle: Señor, ayúdame a no olvidarme de dónde vengo. Aunque me duela pensar quién fui y quién soy, ahora quiero, Señor, saber el enorme amor que tú has tenido para conmigo. La enorme gratitud. Y concluyo. Quiero ir concluyendo. Vea lo que dice en el libro de los Salmos, 113. Salmo 113. Es muy similar el versículo aquí, lo que dice. Salmo 113, versículo 7. Amén. Y dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo. Bendito sea Dios. Pero, ¿sabe quién dice esto? David. Allá fue Ana, la madre de Samuel. Aquí es David, porque él lo vivió. Él lo vivió. Y para que usted lo vea, váyase a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Amén. Oiga lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Verso 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lea conmigo. ¿Qué dice? Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Deténgase ahí. El tiempo se me ha ido, pero quería enfocar esto. El gran rey David, que hasta el día de hoy, estamos en el 16 de abril del año 2017, el gran rey David sigue siendo referencia para todo un pueblo y una nación llamada Israel. Hasta el día de hoy, el nombre de David sigue siendo un nombre grande. Y Dios le dijo a David: Yo te daré nombre. Nombre a perpetuidad. Y aquel humilde pastor de ovejas, que Dios lo llamó de detrás de las ovejas. No te olvides, David, de donde te llamé. David le quería hacer casa a Dios. Y Dios le dijo: No, David, tú me harás casa a mí. Yo te levantaré casa a ti. Y tu nombre será perpetuo. Hermano de David viene el Señor Jesús. Y por eso la perpetuidad de su nombre. Aquel hombre humilde, aquel pastorcillo de ovejas, aquel hombre que venía detrás de las ovejas, aquel que fue menospreciado hasta por el mismo Samuel, Dios lo eligió. Usted y yo no éramos mejor que nadie. Éramos lo peor y lo vil. Pero Dios me vio con ojos de amor y me tomó. Y ahora soy lo que soy, pero todavía no ha terminado la carrera. Y mi corazón se puede enfermar y también yo puedo sufrir de amnesia. Y también yo puedo fallarle a Dios si me olvido de donde Él me llamó. Por eso le ruego, Señor, no quiero olvidarme de dónde vengo. Y quiero hacer mía las palabras de aquel apóstol: Yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Hermano, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y en la medida que yo soy consciente de quién fui y quién soy, debe de producirse en mi corazón una gratitud enorme para decirle: Señor, te doy todo lo que soy. ¿Me entiende? Te quiero servir en espíritu y en verdad, porque tú eres el Dios eterno que creó con sus manos todo lo que existe. Y yo, ¿quién soy? Del polvo me levantaste. Soy un pedazo de tiesto que no tengo mayor valor. Y si hay algo bueno en mí, lo debo a ti, Señor. Ante todo esto que hemos oído, la exhortación del apóstol Pedro dice así: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, como dice, no caeréis jamás.
y oiga qué expresión más preciosa, no caeréis jamás. Entre más consciente sea de donde Dios me ha sacado y me embargue en mi corazón una gratitud inmensa, no estoy dispuesto a regresar atrás. Jamás. Volver atrás. Jamás. Hacia adelante. Vamos. Porque hay cosas mucho mejores que las que usted ha alcanzado, las que nos esperan. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Así que hay cosas preciosísimas. Cosas que el apóstol Pablo dice un día que ni siquiera le es dado al hombre hablar de ellas y que ni siquiera suben a la mente del hombre. ¿Qué cosas las que vería Pablo? De este hombre que vio eso, de este me voy a gloriar. No de este pedazo de barro, no de este montón de polvo, no de este envase que un día dejará su función. Y dice verso 11, porque de esta manera, o sea, si procuramos hacer firme nuestra elección y vocación, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué cosa? Una amplia y generosa, como me gustan esas dos expresiones. Amplia quiere decir que nada es tan grande, hermanos, tan grande la puerta que Dios nos va a dar que no hay donde, usted no puede decir, no, señor, es que yo no puedo entrar porque hay muchos los que están entrando. No, hay espacio para todos. Amplio y generoso es que no hay limitaciones de nada. Así, en abundancia, entren. Así dice que el Señor le dirá, el camino es estrecho, pero la puerta es ancha. ¿Ya? La del final. Y dice el Señor, allá en el Antiguo Testamento, que dice que el camino de la santidad, por muy tontito que sea, dice. ¿Qué dice? No se saldrá de él, dice. Así que hasta en eso Dios, no crea usted que Dios anda buscando genios, porque aquí pueden haber algunos genios. Sí, eso de repente es manipulación de mente. Y lo que pasa es que este lo que está haciendo es tratando de infundir y afectar. No, yo no soy de esos. Hay algunos que vienen aquí blindados, con su cerebrito blindado. No, yo no me voy a dejar convencer de nada de eso. No, ya no. Como que si yo fuera el que lo voy a convencer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no le guste, ahí ya he dicho, ¿cuántas? 7 puertas creo que hay, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertas. Por cualquiera de ellas puede salir. Si no le gustó, váyase. Qué feo sonó eso, ¿verdad? Pues sí, la verdad. ¿Y para qué queremos aquí a alguien que le estamos dando cositas y regalitos y todo para tratar de persuadirlo? No. Mis ovejas, ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo? Aleluya. Así que yo aquí no vine a convencer a nadie, yo solo vine a decir lo que Dios quería que oyeran. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendito sea Dios. Así que Dios nos dará una amplia y generosa entrada, dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Será una entrada triunfal, hermano. Será una entrada, imagínese, solo póngase a pensar, llegar hasta el final. ¡Wow! Y que Dios me esté con sus brazos abiertos. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren oír eso, hermano? No se olvide de dónde Dios lo sacó. No se olvide el milagro que Cristo ha hecho en usted y en mí. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes.